a nuestras hipótesis, las condiciones en que la hemos planteado. Seguidamente establecemos los resultados, generamos las conclusiones y los escenarios del conocimiento en nuestra área tras el proceso de investigación que hemos desarrollado. Desde eso logramos extender o definir el alcance y generalización de nuestras conclusiones y resultados, y finalmente lo ponemos a disposición de la comunidad científica, ¿no? Lo difundimos en los distintos espacios, lo circulamos como publicación y hoy, dentro del marco de las buenas prácticas, le damos acceso a nuestros pares a la base de datos y afines, ¿no? Ese es el proceso en términos generales de una investigación y nos vamos a enfocar nosotros particularmente en los cuatro elementos iniciales. Ese es el foco de esta sesión. Si lo vemos en un contexto más amplio, la estructura de una investigación en el modelo del positivismo lógico tiene todo este conjunto de pasos en estas tres grandes columnas, ¿no? Los pasos a dar, el requisito que se supone que cada paso supone o implica, y finalmente los medios y fuentes de ayuda que tenemos para cumplir con lo anterior. Voy a enumerar básicamente los pasos y ustedes ahí a continuación después pueden leer lo demás con más calma para no detenernos en todos los aspectos que no los vamos a tocar necesariamente. Para la determinación del problema, se entiende que trabajamos con fuentes de problemas o el contexto teórico-conceptual, desde el cual elegimos el problema, lo definimos adecuadamente y lo documentamos. Ahí nuestra experiencia, el conjunto de los desarrollos conceptuales de la disciplina, los papers y demás, es el acervo de conocimientos que hay, es lo más crítico. Creamos las hipótesis que tienen que ver con su formulación y están vinculadas al diseño. Y a continuación de eso viene la comprobación de las hipótesis. Si ustedes se fijan, el componente metodológico se lo tiende a saltar un poquitito. Se realiza esa comprobación de las hipótesis y el análisis que lo toma como separados en el modelo del positivismo este bungiano. Se hace el análisis de los resultados, se discute, se concluye y pasamos directamente a los nuevos conocimientos y la publicación. Si lo miramos desde el nivel de la clase anterior, el mundo en el que estamos atrapados en ciencias tiene estas características. Estamos por acá en los grandes postulados o teorías, como podría ser, por ejemplo, la teoría de la anomia de Weber, ¿no? Que tiene que ver con las normas sociales y cómo las normas sociales generan los comportamientos. Dentro de ellas, conceptos particulares, como podría ser la conducta anómica. ¿Cómo esos conceptos se definen operativamente? Conducta anómica en específico, supongamos romper una ley de tránsito. ¿Cómo lo medimos a nivel conceptual empírico? ¿Cuál ley se rompió? ¿Cuántas veces se rompió? Y eso lo observamos en este nivel. En las ciencias en las que trabajamos hoy día, todos estos niveles funcionan y se articulan de distinta manera. Hay ciencias que tenemos construidas desde la observación y que se mueven a la teoría. Y hay ciencias más formales que van desde la teoría hasta la observación. No obstante, todo este tránsito que permanentemente estamos recorriendo es justamente en el que nos vamos a instalar hoy día. ¿Cómo generamos condiciones de observación adecuadas, ya sea moviéndonos hacia arriba o hacia abajo, para formular una investigación? Este es el esquema básico del positivismo o el empiricismo lógico. Entonces, vamos viendo qué le pasa con el problema. ¿Cómo nos instalamos para formular el problema? Y ahí está puesto que tenemos fundamentalmente tres fuentes, de las cuales yo estoy enumerando dos. La primera fuente desde la cual nos encontramos habitualmente con problemas tiene que ver con nuestra experiencia. Si piensan ustedes en lo que cotidianamente hacen a nivel profesional o el conjunto de lo que han vivido a nivel personal y cómo eso se relaciona con distintos campos del saber, todo ese conjunto de lo que hemos observado a través de la práctica, a través de nuestros comportamientos y nuestra relación con las cosas, es una buena fuente detección o formulación de problemas. El segundo nivel ya es el formal y tiene que ver con los conocimientos y con las ideas que tenemos y que podemos haber adquirido a través de nuestra formación profesional. Ese es el orden de cosas en el que estamos, ¿no? Lo que sabemos, lo que ignoramos en principio, que tenemos más o menos delimitado, algunas cosas que logramos intuir y las dudas, reservas que podemos tener sobre otros ámbitos de cosas. En términos generales, una buena... ¿pasó algo y se me apareció? More One. No, no vi eso. Eso es un chat. Un segundito. Ah, es lo que decía la Jimena. Sí, por favor, o sea, en cualquier momento pueden preguntar e interrumpir. No pasa absolutamente nada. Al contrario, es muy probable que se haga hasta más entretenido. Si vemos y consideramos los eventos sobre los cuales formular problemas, una de las formas más sencillas de transparentarnos o hacernos evidente dónde se encuentra un problema tiene que ver con aplicar estos adverbios interrogativos o valores o juicios sobre algo, ¿no? El ¿por qué pasa X? ¿Qué es X? X lo estamos haciendo mal. X se puede mejorar. No sabemos qué hacer frente a X. Cuando pasa X, nosotros o nuestros métodos siempre y reemplacen X por el coronavirus, reemplacen por un paciente, por los elementos de protección personal, por un componente de gestión, por un medicamento en particular que no llega, por un protocolo, lo que ustedes quieran. Y cada una de esas preguntas nos permite identificar un área de problematización sobre este X en particular. Identificar el área todavía es un poco grueso, que es el tercer elemento que acá no menciono, básicamente porque en Chile aún no lo hacemos y no hay una cultura en eso, pero la tercera fuente de identificación de problemas tiene que ver con la réplica. Tomar la investigación que alguien más hizo o los problemas que alguien más se planteó e intentar resolverlos localmente dentro de nuestro espacio. Si consideramos ahora, se mueve, sí. Si consideramos ahora las características de lo cotidiano, de los contextos que nos llevan a formular estos problemas y cómo los transformamos en preguntas de investigación, el problema es fundamentalmente translacional. ¿Cómo desde este cotidiano que hemos identificado como problema, lo movemos hacia lo teórico conceptual, lo disciplinar y lo metodológico? Pese a que el nombre del fenómeno puede ser un protocolo, un fármaco o un tratamiento, una cosa es que yo pueda pispar que algo no anda bien o que algo se puede mejorar o que algo no lo estamos haciendo con todas las herramientas que podríamos. Y otra cosa distinta es que lo pueda formular como una pregunta de investigación y desde ello derivar una investigación. Entonces, ¿cómo pongo yo todas mis capacidades, los conocimientos y habilidades que tengo al servicio de eso? Tenemos ciertas pistas. Hay reglas, hay estructuras y hay condiciones de formulación que vamos a revisar hoy día para cada una de esas cosas. Y por otro lado, también tenemos el conjunto, el acervo de los conocimientos y de los métodos que vienen de nuestra disciplina en particular, pero también de las que están al lado y de la propia filosofía de la ciencia y de la ciencia en general. A veces las condiciones que dificultan el poder abordar un problema de investigación tienen que ver con que los elementos con los que lo queremos abordar no necesariamente pertenecen a nuestro cotidiano o a nuestra disciplina. No en vano, digamos, los enfoques multi y transdisciplinares han aparecido y se han desarrollado. Suelen ser preguntas de investigación o suelen internarnos en repertorios de investigación más complejos y más fructíferos que lo monodisciplinar o el quedarnos solamente en casa. De hecho, estas son las condiciones de formulación de las preguntas de investigación si ya las empezamos a ver como tal. La primera condición es justamente esa. Mi problema, ¿cómo lo voy a inscribir? ¿Dentro de mi disciplina, es decir, es mono? ¿Es multidisciplina? Está en mi disciplina, está en medicina, pero necesito un bioquímico y necesito un químico farmacéutico. Y pasa a ser multidisciplinar. En realidad está en espacios interdisciplinares. No es ni puramente médico, ni puramente bioquímico, ni puramente farmacológico. O es transdisciplinar. Utiliza modelos, métodos y condiciones de cada una de las disciplinas y va agregando el nivel de complejidad y pasamos desde la estructura farmacológica al tratamiento o va desagregando. Vamos desde el sujeto y una determinada patología o característica a la estructura biomolecular que la produce y eventualmente a su réplica o generación. Lo segundo es que el problema tiene que ser preciso y concreto. Y esta normalmente es una pesadilla que tenemos los metodólogos, particularmente en el área de ciencias sociales y humanas. Los alumnos tienden a plantearse preguntas gigantes. Como estudiantes, las inquietudes son múltiples y se plantean preguntas gigantes que son difícilmente operacionables. Mientras yo más claramente logre ver, en el caso de las ciencias biomédicas, la cara del paciente, la pastilla, o me logro imaginar el protocolo de implementación de algo, estoy siendo más preciso y concreto. Eso facilita también que nuestro problema, nuestra pregunta de investigación, logre ser empíricamente contrastable. Es decir, tenga un espacio a partir del cual podamos generar datos suficientes como para aplicar una prueba estadística o hacerle preguntas a alguien con suficiente profundidad y calidad como para obtener información que nos permita tomar algún tipo de decisiones. Esta es una herencia que todavía mantenemos desde el positivismo lógico. La pregunta de investigación, cuando la planteemos, no debe ser valorativa. No considera la situación ni como buena ni como mala. La situación en sí misma es, y lo que estamos buscando es una condición de cambio que la haga distinta. Puede optimizar, pero no quiere decir que lo que estamos haciendo hoy lo estemos haciendo mal, aunque en el contexto de identificación del problema estamos seguros que lo estamos haciendo mal. Cuando planteamos la pregunta, la planteamos sobre un escenario neutro, no valorativo, y el escenario de resultados que nos proponemos o al que vamos a tender a movernos es el escenario de la mejora. No valorativa, por supuesto, que aplica al juicio ético, al juicio político, al juicio de desempeño incluso. Una condición que todavía se mantiene formulada de esta manera, pero que de acuerdo a todo lo que ya vimos en la sesión anterior, puede ser un poquitito cuestionada. Las preguntas de investigación se supone que están referidas a objetos análogos o del mismo tipo. Es válido desde la parsimonia, desde la simpleza. Se supone que las preguntas de investigación aplican de la misma forma a todos los fenómenos estudiados. Por lo tanto, los fenómenos estudiados son todos o células, o son todos personas, o son todos tejidos, o son todos relaciones, o estructuras sociales, o organizaciones, etc. Cuando mezclamos más de un nivel de integración de las unidades de observación, se nos arman múltiples muestras y entramos en modelos de análisis que tienen características de lo que hoy denominamos multinivel. Todavía no tienen la fuerza suficiente los análisis multinivel o los modelos de complejidad organizada como para desplazar este criterio en la formulación de preguntas y sigue estando ahí, pero tenemos que tomarlo entre comillas, ¿no? Es probablemente el más cuestionable en términos técnicos. El otro, digamos, de lo no valorativo es casi una buena práctica discursiva, si ustedes quieren, para no entrar a descalificar a nadie desde la pregunta en particular. Una condición que es casi imposible a nivel de pregrado, pero sin embargo la seguimos exigiendo en las tesis en particular, es que la pregunta de investigación en algún sentido sea nueva, novedosa o apunte a la generación de conocimiento nuevo. Cada vez estamos más claros también de que las preguntas que generan conocimiento nuevo debieran estar instaladas al nivel del posgrado. Es decir, ya desde donde están ustedes, ¿no? En que uno tiene una mayor familiaridad con el conjunto de conocimientos, con el background de la disciplina y puede identificar cuáles son las áreas en que los vacíos de conocimiento, como decía Jimena la semana pasada, están presentes. No necesariamente que el conocimiento sea nuevo es el criterio de mayor relevancia. De acuerdo a Popper, ¿cierto? Era más relevante falsar. De acuerdo a Feyerabend, es más importante que sea inclusivo antes que nuevo y las condiciones a partir de las cuales lo abordamos. ¿Qué es el otro criterio? El que sea abordable. Y abordable es bien concreto. No lo consideren de manera general y abstracta. Abordable es en tiempo, es en esfuerzo y cantidad de personas que están trabajando, es en horas hombres, es en lucas, en capacidad efectivamente de llevar adelante el proyecto de investigación con todas las limitaciones y condiciones a las que nos enfrentamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahí? ¿Sí o no más? Es más entretenido cuando tú definitivamente mueves la presentación. Me siento casi solo, estoy hablando solo en este momento. Una de las cosas jodidas de
Voy a reiniciar el audio para que no te sientas solo.
muchas gracias, de lo virtual. Si consideramos las condiciones de formulación de las preguntas, lo primero y lo normal como escenario de partida es que estemos instalados en una zona que podemos caracterizar como difusa. En esta zona, nuestros temas de interés a efectos de alcanzar la pregunta, de formularla, son todavía amplios, muy globales. Los intereses son genéricos y hasta medios vagos. Si formulamos la pregunta en este momento, y vamos a pasar por esa etapa muchas veces hasta que tengamos cierta experticia en formular preguntas, la pregunta va a ser difícil de comprender. Si se la contamos a alguien, no va a lograr devolvernos exactamente.
Hola, hola, hola. ¿No se escucha?
¿Aló? Sí,
¿No se
a mí me
escucha?
pasó lo mismo.
Se fue el audio.
¿Pablo? Pensé que era yo nomás.
Bueno, ¿se recuperó?
Somos varios. No, no,
No,
no sale
somos
el
nosotros
video.
nomás, pero el profe está afuera.
Y de hecho no se mueve su micrófono.
No, se puede haber caído.
¿O se está cayendo?
No, se cayó, profe.
Se cayó.
¿Cómo le llama? ¿Jimena?
En eso estoy. Y ya está reconectando, debería. Yo, mientras vuelve el Pablo, solamente quisiera destacar dos cosas de las que él ha dicho. Uno, que sea abordable, porque lo que normalmente uno ve es que se hacen proyectos de investigación que desde luego llevan una pregunta de investigación muy loable, interesante, etcétera, pero que uno ve que evidentemente apuntan más como una línea de investigación, es decir, algo que yo puedo ir resolviendo a través de varios proyectos, que algo más concreto y realizable en un periodo acotado. Y la otra que les quería destacar, ya se me olvidó, era que era abordable, pero antes de eso se me olvidó la otra. Pablo dice que está reiniciando el modem porque se le fue internet, así que pueden hacerse un café, yo creo, mientras reinicia el modem.
Abordable, creativa, decía, novedosa.
Sí, no, pero en la diapo anterior hay algo que era. De acuerdo, pero ya me voy a acordar. Se lo voy a comentar. Y después vienen otros elementos, como de mantener la lógica interna del documento y esas cosas, pero esos son posteriores. Que de hecho estaba justo buscando papel para anotarlo cuando se cayó el audio.
Doctor Lillo, para mirar las clases antes, como lo de la doctora Anne Marie en la mañana, ¿hay que meterse en la página o lo mandaron en algún momento? Pues yo no lo recibí, por eso consulto. ¿O hay que meterse antes nomás a la página? Que
no, usted mira, no... todos los documentos los estamos subiendo a la página, pero no nos hemos puesto de acuerdo con los profes acá para tener la presentación el día previo. A la Jimena le vamos a encargar esa labor.
Pero las de la doctora, ¿usted las sube el día anterior?
Ayer subimos la presentación de oncología molecular.
Ah, ya. Okay. Entonces hay que meterse ahí, a su dirección.
Me pareció ver un mail que decía uno de los PPT tenía problemas.
Sí, yo mandé un correo, doctor, porque las presentaciones de la clase 1 y 2 están cortadas las diapositivas.
Ah, ok. Perdona, ¿quién eres tú?
Camila. Camila Cifuentes.
Ah, Camila. Muy bien.
Que la semana pasada, Jimena, se conversó para ver si se podía tener las clases antes y poder tomar apuntes al lado. Esa típica cosa de cuando uno tiene la tía, podía no...
Ok, lo vamos a coordinar. Es cosa de pedírselo a los profes. La verdad que no se lo habíamos pedido.
Ahí viene Pablo.
Son malos, no me querían dejar entrar. Ya, volví, perdón, me sentí solo y me fui un rato. No, se reseteó el módem por alguna razón, gracias a Bomister, que no andaba muy bien. La tormenta solar parece que lo afectó un poquito. Bueno, vuelvo entonces a lo que estaba. Les comentaba antes de caerme, creo, que en términos generales, las áreas en las que partimos formulándonos las preguntas, y va a ser así durante un rato relativamente largo, podemos caracterizarlas como una zona difusa, en que nuestros temas de interés son amplios, bastante genéricos y vagos. Nos cuesta precisar el contexto de existencia de la pregunta a partir del problema. Eso hace que sean difíciles de comprender las preguntas. Cuando se las planteamos a alguien, alguien que tenga pensamiento hipotético deductivo, es decir, de 12 años en condiciones normales hacia arriba, nos devuelven algo distinto a lo que se supone que nosotros estamos queriendo preguntar. Si son difíciles de comprender, también se hacen difíciles de responder. Se vuelven complicadas, esotéricas en su estructura o mecanismo, esotéricas en el sentido de lo complejo. Y eso hace que construir el marco de referencia para la pregunta sea un proceso bastante poco claro. Todo es interesante, todo es relevante, todo en algún sentido puede estar relacionado con la pregunta. Desde esa zona tendemos que movernos hacia esta otra. Y los voy a ocultar, nada personal, pero ahí se me cruzan en la pantalla. Tenemos que movernos a la zona de claridad, donde las preguntas aparecen claramente construidas en el sentido de delimitar cosas. Delimitan el tiempo, cuánto rato vamos a estar estudiando, dónde y los intereses, en qué, quiénes. Eso hace que sean de fácil comprensión. Hacemos este test, se las decimos a alguien y nos devuelven justamente lo que queremos escuchar, porque esta coherencia teórica y metodológica hemos podido alcanzarla gracias a identificar con claridad las categorías. Eso facilita que la búsqueda de referencias, establecer el marco conceptual, el marco teórico, se haga más sencillo. Desde ahí, se plantean cuatro aspectos que son sumamente importantes para la evaluación de una pregunta de investigación, particularmente en fondos concursables. El primero de estos cuatro aspectos es la relevancia, que tiene que ver con la importancia efectiva de la pregunta en el aquí y ahora. Alguien comentaba por ahí en un foro hace un ratito que ahora todo es COVID en investigación, porque es de máxima relevancia en este momento. Es justamente el problema más álgido, más agudo que tenemos para resolver en este minuto. Desde la relevancia, lo que nosotros tenemos que plantear es cuáles son el conjunto de cosas y resultados que definen la pregunta y que queremos alcanzar a través de la investigación. Y la relevancia la podemos leer dentro de las ciencias en general, dentro de nuestra disciplina en particular, dentro de un cierto ámbito teórico, desde lo metodológico, desde la magnitud del problema, cómo está inscrito hoy día, por ejemplo, en una determinada política pública, su urgencia, ¿no? Desigualdad, coronavirus, determinantes sociales, por ejemplo, si lo planteamos en temas de salud pública, o incidencia, prevalencia, mortalidad de ciertos tipos de cáncer, por ejemplo. Los usos prácticos y aplicados se derivan desde acá y tienen que estar claramente vinculables a los resultados que esperamos alcanzar. De alguna manera, desde la pregunta, el escenario de resultados también logra prefigurarse. Eso como la relevancia. ¿Por qué es importante hacer esta pregunta, esta investigación, hoy? Junto a la relevancia, el siguiente criterio es el de la pertinencia, que tiene que ver con el contexto de estudio que proponemos para la pregunta. ¿Vamos a estudiar esta pregunta hoy, mañana, prospectivamente, desde aquí en adelante, retrospectivamente, con datos que tenemos y provienen desde el pasado o registros anteriores? ¿En qué contexto? ¿La vamos a estudiar en población general? ¿La vamos a estudiar en Santiago? ¿La vamos a estudiar en algunas regiones en específico? ¿Vamos a estudiarlo en todo Chile? ¿El alcance es internacional? ¿Cuáles son esas condiciones en las que nos vamos a plantear abordar la pregunta de investigación que la hacen más o menos pertinente? Y este es un análisis pragmático. ¿Sirve o no sirve hacer un estudio aquí y ahora con esta población para tomar ciertas decisiones? También tiene un componente material y factual. ¿Se puede o no se puede en estas condiciones con los recursos que tengo? técnico. ¿Tengo los instrumentos y recursos humanos que se requieren para abordar la pregunta? Bioético en términos de regulación, normas, cumplimientos y demás. En el contexto que hoy día tenemos instalado en el país, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las vacunas? El estudio que se está proponiendo con las vacunas, ¿cumple con toda la regulación bioética? ¿Es técnicamente viable en las condiciones de estudio que tenemos instalado hoy día como para seguir y monitorear 3.000 personas que debiéramos tenerlas instaladas en un contexto de características semi-hospitalario o de supervisión permanente? ¿Materiales actualmente disponemos de los recursos para hacerlo? Y pragmáticamente, ¿somos los mejores para hacerlo en este escenario? ¿Las ventajas y desventajas de aquello, la relación costo-beneficio, es o no es sustentable? ¿No? Ese es el conjunto de elementos que definen y acotan la pertinencia. Finalmente, la justificación, que es la que más agudamente nos toca como equipo de investigación, tiene que ver con el núcleo de nuestra propuesta. Esto tiene que ver con cómo nosotros decidimos plantear la pregunta de investigación y por ende la investigación en su conjunto. Vamos a ver después, porque se desprende desde acá. ¿No? La metodología que vamos a utilizar, el tipo de aproximación que definimos, clínica, epidemiológica, de salud pública, de gestión, los recursos con los que contamos, ¿es así como se hace esta investigación? ¿Es con esos recursos? ¿Es con esta gente? ¿Es viable lo que yo estoy proponiendo? Tengo que justificar adecuadamente que la pregunta es posible de ser abordada y respondida para generar conocimiento científico y obtener los resultados que persigo desde quién soy, qué tengo y cómo propongo hacerlo. Todo ese conjunto de condiciones definen la justificación. No puede ser simplemente porque a mí se me ocurre. Tengo que inscribir en un contexto metodológico, disciplinario y de estas condiciones materiales y de vínculo con la realidad el plantearse la pregunta. Y el último criterio, en esto que es el criterio de la aplicabilidad, y que responde a una pregunta tremendamente jodida, que sobre todo para la investigación aplicada en salud, por ejemplo, es tremendamente relevante. Es el ¿para qué? ¿Para qué sirve esta investigación? ¿Para qué la estoy haciendo? ¿Qué me va a aportar esta pregunta de investigación? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué resultados va a producir? ¿A quiénes o por qué les van a servir estos resultados? ¿Para qué les van a servir? ¿Dónde y cuándo van a ser utilizados? ¿Por quiénes? ¿Es necesario hacerla hoy? ¿Puede esperar 5 meses? ¿Puede esperar 1 año? ¿Va a cambiar algo? ¿Qué tan aplicable? Y despejar estas dudas razonables son los que le dan el criterio final de evaluación a una pregunta de investigación. Relevancia, pertinencia, justificación y aplicabilidad. Por sobre todas las condiciones técnicas previas que habíamos enumerado en las condiciones de formulación, estos 4 criterios son los criterios que podríamos decir hablan sobre la virtud o el valor de una pregunta, más allá de que esté bien formulada o no. Una pregunta bien formulada puede ser mal evaluada, sí, bajo estas 4 condiciones, si no cumple una o más de ellas.
Ahí, disculpa que te interrumpa.
Por favor, Pablo, todo lo que quiera.
Comentarles que, claro, bajo eso, bajo esas condiciones, en el fondo uno tiene que pensar que los proyectos que uno hace de investigación o lo que fuera en realidad, siempre van a tener que ser evaluados por alguien y autorizados por alguien. Independiente que uno realmente lo quiera postular a un concurso para obtener financiamiento, o simplemente que uno lo quiere hacer con los recursos propios de la institución, qué sé yo, pero igual siempre alguien nos tiene que autorizar a hacer ese proyecto, el jefe directo, quien fuera. En el instituto nosotros tenemos una ruta de trabajo con eso y siempre en toda institución de salud es el director de los hospitales quienes tienen que autorizar la ejecución de los proyectos de investigación. Eso.
Muy bien, pues. Y todos esos criterios los va a tener en cuenta. Y por ejemplo, en el caso de la aplicabilidad, si uno lo ve en términos de gestión, me sirve más tener este conjunto de personas dedicadas a hacer esta investigación, porque los resultados van a ser tremendamente valiosos y me solucionan muchas cosas en el tiempo a mí como institución, a mis prácticas, las prestaciones, a los pacientes. O al contrario, es una pregunta de característica ociosa, relativamente irrelevante, se puede hacer, pero es preferible tener a la gente haciendo clínica. Ese debate se lo van a encontrar a cada rato dentro de las instituciones de salud. Y más allá de que hoy día la mayoría de los hospitales sean hospitales investigadores o docentes, ¿no? Las razones de ello están más bien en financiamiento de la propia estructura hospitalaria, es decir, el input económico que se genera a partir de la docencia y la investigación, que del valor que tiene la investigación y la docencia en sí misma. Recuerden que hoy día por los campos y todo eso se paga, ¿no? Se licitan y toda la cosa.
Pero ahí hay que destacar que nosotros al ser instituto tenemos como función...
Sí, usted está dentro de su misión.
Claro, exactamente. Sí. Dentro de nuestra misión es hacer docencia e investigación independiente.
Exactamente. Exactamente. Y justamente porque es un instituto y por lo mismo es de las primeras unidades de salud en el país que tiene como misión aquello, así como lo son los hospitales universitarios. Los otros hospitales de la red se sumaron en esta otra condición, que no participaban originalmente de planes docentes. Si tratamos de verlo en términos integrados con la pregunta de investigación al centro, nos vamos a topar con que en un sentido hacia arriba aparecen los constructos, que vamos a ver después son los conceptos, las variables, las dimensiones, lo que nosotros vamos a medir, y que van a estar implicados en los supuestos y las hipótesis. El alcance, que va a tener que ver con lo que podemos decir con los datos, lo vamos a ver también en un ratito, y que va a condicionar el conjunto de la metodología y el análisis de datos. Y cómo esta pregunta de investigación se transforma en un sentido en los objetivos, y en otro, pasando por el sistema de hipótesis en el diseño. Este conjunto de relaciones con todas esas flechas en amarillo, verde y azul que están establecidas ahí, son parte de lo que uno más mira y evalúa en un proyecto de investigación y que tienen que ver con su coherencia. La investigación, pese a que la presentamos linealmente en términos de los pasos, tiene una estructura de interrelaciones, parte todo, que es tremendamente sensible en términos de coherencia y en términos de operatoria. Es fácil entender una investigación si uno la lee de corrido desde la pregunta hacia abajo, pero también se tiene que poder leer desde cualquier lado. Si uno parte desde la metodología, tiene que poder intuir ¿qué es el marco teórico conceptual? ¿Cómo estos constructos aparecen y van a aparecer en la hipótesis? Si uno la parte leyendo desde el diseño, tiene que poder anticipar cuál es la pregunta de investigación. Y así, ¿no? Si nos metemos al segundo tema, perdón, ¿queda alguna duda, pregunta, comentario, incluida mi caída con lo primero sobre la pregunta? Antes de movernos al marco.
¿Puede retroceder la diapositiva, por favor?
Por supuesto.
Gracias. ¿No hay pregunta?
Se las voy a mandar después, no se preocupen en estar haciendo los monitos. Voy a separar las láminas que tienen animaciones y se las mandamos impresas en un PDF.
Ya, ok.
Eso. ¿Ninguna pregunta entonces sobre la pregunta? ¿Qué sería una meta pregunta? No. Ok. Muy bien. Si nos metemos en este orden, el marco teórico, conceptual de referencia y estado del arte, que es normalmente lo que más le cuesta escribir a la gente y lo más latoso dentro de las tareas de una investigación, que es un trabajo de bastante fuerza bruta inicialmente, de recopilar cosas, juntarlas y proponer una visión de un determinado fenómeno de estudio o de un contexto de estudio. Estas cuatro denominaciones, marco teórico, marco conceptual, marco de referencia y estado del arte, suelen usarse como sinónimos, no obstante no lo son. Si lo consideramos de manera práctica y sencilla, el marco teórico, que es lo que normalmente se menciona, es un marco de referencia para los conceptos necesarios en nuestra investigación para formular el problema o la pregunta, poder definir los conceptos con los que vamos a trabajar y fundamentar cómo vamos a contrastar nuestras hipótesis una vez que las hemos formulado. Y lo más crítico, para poder interpretar adecuadamente los resultados, saber qué significa lo que estamos obteniendo tras haber pasado, ya sea por la estadística, por la interpretación cualitativa o por distintas formas de integración de ambas. Esa tarea tiene ciertas funciones, esta tarea de construcción. ¿Qué nos permite hacer el marco teórico o qué funciones cumple? La primera es participar efectivamente en la producción de nuevo conocimiento. Nos permite identificar lo que hay y también nos permite identificar con claridad cuál es la frontera que estaríamos moviendo, cuánto se mueve la agujita con lo que nosotros estamos queriendo hacer. No tiene por qué ser para toda la ciencia, ni necesariamente para nuestra disciplina en su conjunto, puede ser una pequeña área, pero nos permite identificar cuál es el aporte, el granito de arena que estamos construyendo, si estamos en la lógica de la producción lineal. Permite orientar la investigación y eso es tremendamente relevante, tanto para formular las preguntas, para entender realmente qué estamos indagando, el significado de esto, como también el enfoque epistemológico. Si se acuerdan de lo que hablábamos la clase pasada, en estricto rigor, el marco teórico desde este punto de vista pasa a ser nuestro paradigma. Y como buen paradigma brinda justamente eso, el marco de referencia para interpretar los resultados de la investigación. Nos guía el enfoque, nos mantiene centraditos, evita que nos vayamos por las ramas y nos desviemos del planteamiento original. Desde esta medida, entonces, nos facilita la tarea de hacer afirmaciones, estas afirmaciones que van a ser supuestos e hipótesis, para después contrastarlos con la realidad, con lo que sucede en el trabajo de campo, y desde ahí nos proporciona algo que normalmente no está instalado desde nuestra mirada inicial, que tiene que ver con abrir nuevas líneas y áreas de investigación que hasta no haber abordado el conocimiento existente, más allá de nuestra práctica, no lo vemos, porque las investigaciones y lo que producen terceros son miradas, son ojos y son experiencias a las que previamente no teníamos acceso. Una de las cuestiones más valiosas, y en esto acuérdense de Popper, nos ayuda a prevenir errores cometidos por otros estudios. Lo que ya ha sido falsado, lo que ya ha demostrado tener debilidades, lo que ha entregado resultados inconsistentes, no lo volvemos a repetir. En todo el proceso de construir el marco teórico, identificamos justamente esas áreas en que hay mala práctica, hay errores, hay problemas de producción de datos, sistemáticamente ciertos instrumentos fallan, la mortandad experimental es demasiado alta, ciertas condiciones de estudio que no es conveniente llevar adelante y continuar repitiendo. Nos instala también en eso, incluso en áreas biomédicas, con o contra una tradición y forma de hacer las cosas. Es decir, ¿estamos siguiendo el canon del conjunto de lo que se ha venido haciendo o nos movemos contracorriente y estamos intentando ser relativamente innovadores en algún tipo de tratamiento o en algún tipo de práctica? Nos movemos en un proceso contrainferencial o contrainductivo para generar conocimiento. Y finalmente, nos permite contarle a otro de manera documentada por qué es necesario hacer este estudio. y terminar de consolidar la relevancia, la aplicabilidad y lo que es nuestro, la justificación. La pertinencia, vamos a ver enseguida, no viene como tal del marco teórico, sino que viene desde el estado del arte. Si miramos ahora el conjunto y tratamos de entenderlo de manera un poquitito más amplia, todo lo que hacemos en esta etapa de recopilación, condensación y síntesis de información va a dar el fundamento a nuestro estudio. Y este es el segundo aspecto de mayor peso o el que más se mira tras la metodología en la investigación aplicada en salud. Tratar con profundidad, por ende, solo lo que importa, solo lo relevante para nuestro problema, es crítico. Lo que se vincula lógica y coherentemente a nuestra investigación. Si tenemos intereses dispersos, esos intereses forman parte de otros estudios y de otras investigaciones y los vamos a ver rápidamente en la medida en que empecemos a generar bibliografía, porque esa gente empieza a hacer otras interpretaciones, se mueve hacia otros campos de resultados y pese a que los conceptos implicados en la pregunta puedan ser los mismos, los métodos y el nivel en el que se está estudiando el fenómeno cambian. Entonces, los conocimientos, los conceptos, las variables y las proposiciones existentes tienen que ser sí y solo sí las que nosotros vamos a abordar y que requerimos para nuestra investigación. Ni una más, ni una menos. Eso es fundamentalmente el marco teórico, desde distintos niveles. Si lo hacemos dentro de una teoría o dentro de una disciplina, MT le llamamos marco teórico. Si lo hacemos dentro de una red de relaciones conceptuales que pueden venir de una o distintas teorías, puede incluso formularse como modelo, es un marco conceptual. Si consideramos todo el conjunto de las relaciones, conceptos, teorías, datos, experiencias previas y afines, es el marco de referencia. En este sentido, el marco de referencia es el más amplio de todos. Es más amplio que el marco teórico, es más amplio que el marco conceptual. Y si lo trabajamos desde lo que hoy sabemos, lo que existe, lo que se hace, lo más reciente, el dato concreto, estamos en el estado del arte. El estado del arte en ese sentido es bastante poco histórico, ¿no? Se mueve normalmente en un espacio no superior a 12 años. Ya incluso cosas que tienen más de 5 años, hay gente que las considera viejas. Depende mucho de la disciplina, pero suele moverse de esa manera. Si lo intentamos estructurar un poco, desde lo más amplio, ¿cierto?, el marco de referencia, tenemos esta situación. El marco teórico lo desarrollamos con una o con varias teorías y le da la base teórica tanto a nuestro problema como a nuestra solución, a la interpretación de esos resultados. Tiene justo y solo justo esos elementos esenciales, conceptos, constructos y variables. Todo lo que ahí se articula y de todo lo que ahí se deriva tiene que estar implicada lógicamente la pregunta. Tenemos que poder leerla a través de cada uno de los párrafos de lo que estamos escribiendo. Si eso no sucede, nuestro marco teórico es vago. Y el marco teórico en ese sentido puede ser descriptivo, exponer simplemente el conjunto de las teorías, conceptos existentes, puede ser comparativo, opone una teoría a la otra, un concepto al otro, sin necesariamente optar por ninguno, e incluso puede investigarlos ambos en paralelo, puede ser crítico o relacional, esta teoría se equivoca en este aspecto, esta teoría se equivoca en este aspecto, es lo que han demostrado los datos, la realidad, la empiria, la evidencia, y voy a tomar por ende este concepto que tiene buena evidencia a su favor, este otro concepto que tiene buena evidencia a su favor, y los voy a relacionar, y eso es lo que legitima mi pregunta de investigación. O si estoy en un espacio más de características generativas y creativas, doctorales, postdoctorales, como lo tenemos instalado hoy día nosotros, no obstante que se puede crear desde cualquier momento, el marco teórico puede ser fundacional. Empezamos a desarrollar una teoría desde el conjunto de datos o desde una propuesta de pregunta de investigación, desde un problema en particular. El marco conceptual es justamente eso, la formulación conceptual del problema. ¿Cuáles son sí y solo sí los conceptos que están presentes en ese problema, cómo se definen y cómo están implicados. Y así como están implicados, van a aparecer implicados en los objetivos y en las hipótesis. Son los conceptos claves y se relacionan con lo que van a ser las keywords o las palabras clave que ustedes terminan después poniendo en los estudios. Tiene que, dentro de lo posible, este marco conceptual establecer entre estos conceptos relaciones explícitas, como las flechitas que hemos visto en algunos casos, y comprobables. Mientras más explícitas y comprobables son, hablamos de modelos. Mientras menos explícitas y comprobables son, y solo vamos a hacer aparecer algunas de ellas, es un marco conceptual más bien descriptivo. Y el estado del arte, como lo comentábamos, ¿cierto?, es el resumen de lo fresquito, de los temas que son semejantes al nuestro, de lo que se ha estado estudiando, de cómo se lo ha estado estudiando, quién más se ha preocupado de esta variable, cuáles son los métodos que han empleado para hacerlo y cuáles son los datos o resultados que hoy día existen, cuál es el saber acumulado reciente y vigente sobre este determinado tema, pregunta o problema. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿No?
Yo solo quisiera enfatizar una cosa.
Por favor.
Que normalmente se les olvida. Cuando estamos construyendo esta parte del proyecto, se les olvida que la definición de las variables va desde aquí. Quería enfatizar eso.
Ah, por supuesto. O sea... incluso en para el positivismo lógico más formal y estructurante, en la metodología solo va el nivel de medición de la variable, pero todo el proceso de definición y operacionalización conceptual de la variable es parte del marco teórico conceptual, porque es aquí donde se define y estructura el modelo de medición. Para el positivismo lógico, formalmente hablando, si no hay un modelo de medición, estamos perdidos, estamos indagando o apostando a sacar un conejo de un sombrero en el que no sabemos si hay o no. Recuerden que todo eso son cosas posteriores que Kuhn con su holismo y que Feyerabend con su anarquismo epistemológico permitió establecer. Las reglas del juego decían antes que todo tenía que estar armado desde acá. Si las relaciones conceptuales no eran claras, el fenómeno a observar en la práctica no lo ibas a encontrar. O lo que ibas a encontrar no tenía por qué corresponder con tu teoría. En términos tradicionales, podemos entender que hay tres formas de construcción de marcos teóricos conceptuales o estado del arte. Esta primera tradición, que es la positivista, y con la que se van a sentir inicialmente tentados a identificarse. Acá se plantean problemas para encontrarles una solución. Si vamos a la burbujita superior izquierda, dentro de la tradición positivista, el investigador define, prevé y controla las condiciones del objeto de estudio. Acá lo que importa es el control riguroso y la predicción. Si vamos a la que está casi en paralelo a ella, a la derecha, el interés técnico es el que importa acá, nuestro dominio sobre la naturaleza. Justamente en este sentido de predicción y control, y ya casi que se empieza a parecer un poco más a la física y a las disciplinas de ciencia básica, la relación sujeto-objeto en el cuadrito, en la burbujita inferior derecha, el sujeto, que es el investigador, es activo y el objeto es pasivo. Y de pronto todo lo que tiene que ver con interacciones entre seres vivos o lo remarcamos y entendemos que los otros realmente no interactúan con nosotros, o no existe dentro de esta tradición y mirada, y por lo tanto, los fenómenos que estudiamos tienen un nivel de agregado, de complejidad menor al humano, o a un organismo vivo completo, ¿no? Y la teoría acá es fundamentalmente deductiva, confirma y rechaza hipótesis. Con esa última burbujita ya sabemos que estamos acá en el ámbito de las ciencias formales y de las ciencias más duras en términos de su vinculación al laboratorio y procesos de producción de datos, que creen todavía en ciertos niveles de objetividad, justamente gracias a que su objeto es pasivo. Esta tradición, que es la tradición interpretativa, es la que más habitualmente se vincula con las ciencias humanas y sociales. Acá si vamos desde el centro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con preguntas y con el conocimiento se comporta y se compone de una relación de interpretaciones. Lo que queremos investigar es una realidad, y esta realidad se interpreta. La realidad es un constructo. Desde la burbuja superior derecha, ¿cierto? Acá el investigador reconstruye el sentido de los fenómenos a partir de una mirada, que es teórica o que puede ser la propia, y tiene cierta conciencia de que es protagonista directo de esos fenómenos. En el mismo sentido de la física cuántica, al estudiar los fenómenos hay conciencia de alterarlos, y por lo tanto hay que interpretar nuestro rol también en ese proceso de alteración del fenómeno. Si nos movemos al paralelo, en la derecha o casi paralelo, acá lo que nos interesa, más que antes, que era controlar y predecir, nos interesa comprender, poder alcanzar los sentidos y ubicar esto, la praxis social, nuestro comportamiento, lo que hacemos en sociedad, como personas, en un mundo y en el escenario simbólico en el que adquieren sentido, en el espacio en que los otros lo interpretan y lo comprenden. Un otro que puede ser un par, que puede ser toda la sociedad, que puede ser la historia u otro momento incluso dentro de un país. Acá la relación, obvienla ahí por favor, que hay ahí demás, entre el sujeto y el objeto es de carácter dialógico, hay comunicación entre uno y otro, intercambian roles y son pasivos y activos en distintos momentos dentro de la comunicación. Y al final ya a la derecha abajo, ¿cierto? La teoría acá es fundamentalmente inductiva. Busca comprender las orientaciones, las motivaciones o las causas del comportamiento. Pero desde una relación que es fundamentalmente empática. Por curioso que a ustedes les parezca, este último paradigma, que es el paradigma crítico, es el paradigma en el que normalmente ustedes tienen instaladas sus prácticas. Las prácticas de la medicina y la mayoría de la práctica que se realiza en una relación de intervención entre un profesional y un usuario. Aquí son más importantes los problemas a resolver. Y fundamentalmente son problemas prácticos. Sobre todo en el ámbito de la salud, la gran mayoría de los problemas son problemas prácticos, no abstractos. Y aquí el investigador participa en la transformación de la realidad. Cada vez que tú intervienes, cambias la realidad del paciente y cambias la tuya. ¿Cierto? Con un protocolo, con un conjunto de cosas reguladas, pero la estás transformando. Posibilitas a partir de eso la generación de procesos que interpretamos como de salud o enfermedad. Y formación de comunidades desde la propia intervención. De hecho, hacemos y fomentamos asociaciones de pacientes y vínculos entre ellos. Los tratamos como colectivos y los agrupamos como colectivos. Acá lo que nos interesa fundamentalmente es que los grupos sociales se emancipen de alguna condición en particular. Se pueden emancipar respecto del poder político, se pueden emancipar respecto del poder económico, de ciertos determinantes sociales, de ciertas condiciones de salud, etc. Pero apostamos a que transformen sus realidades. Cada vez que hablamos de estilos de vida y de cambio en estilos de vida, es de esto de lo que estamos hablando realmente. De un cambio en las condiciones de vida de las personas a partir de fenómenos de emancipación. ¿No? Cuando le decimos a alguien que tiene que dejar de tomar Coca-Cola, comer papas fritas y tiene que salir a andar en bicicleta, no fumar y demás cosas, hay todo un conjunto de estrategias de marketing que están destinadas a instalar formas de control social y de percepción a las que nos estamos oponiendo. Es tremendamente revolucionario como acto respecto del mercado, por ejemplo. Acá la relación, ya si vamos a la izquierda abajo, entre el sujeto y el objeto, en realidad es fundamentalmente interactiva y no hay realmente sujeto ni objeto, ni siquiera transiciones. Son permanentemente dos sujetos en relación interactiva, Al punto tal que hoy día, por ejemplo, o ayer, perdón, José Luis Cortés estaba planteando y estaba discutiendo en Twitter con algunos otros médicos del Sótero y algunos otros colegas del Barros Luco, el respeto a la voluntad del paciente, sobre cuándo el procedimiento médico debía terminar y el paciente tenía derecho a elegir sus condiciones de muerte. ¿No? Condición o discusión que hace 10 años atrás era absolutamente insostenible, pero ya con el nuevo orden de cosas en que está instalada la red de relaciones y derechos del paciente, ese tipo de discusiones empiezan a tener lugar. Y ya hablamos de dos sujetos que tienen en lo factual, legal al menos, casi condiciones de poder equivalente, en lo formal, legal. Y en lo factual, esas condiciones todavía están en proceso de generarse, por supuesto, pero ya la gente está pudiendo tener capacidad de acción y decisión sobre algunos aspectos de su vida. Y acá la teoría, y que son teorías más bien de alcance medio, que no tienen vocación totalitaria de grandes fenómenos, nos permite interpretar la realidad, pero al mismo tiempo nos permite empezar a trabajar con ellas en términos de construir realidades nuevas. Realidades nuevas que tienen que ver con nuevos procesos y relaciones de salud, enfermedad y afines. Normalmente es este el paradigma desde el que la práctica con perfil clínico sanitario se instala sin declararlo. Sin declararlo. Curiosamente se nos forma dentro del paradigma positivista, pero cotidianamente estamos apostando a la transformación de la realidad y a generar cambios que respecto de los estilos de vida y condiciones de vida de la gente son revolucionarios. Si nos instalamos ahora en un caso más canónico, para que ustedes vean cómo se arman desde otro lugar, y les voy a poner el ejemplo de las actitudes, que es un modelo teórico formal como tal y con el que ustedes tienen bastante relación en medicina, en la práctica clínica. A cada rato se aplican escalas de actitudes. Llegar a producir un marco teórico conceptual sobre actitudes es una tarea larguísima. Solo por ponerle algún marco, cuando vamos desde nuestro constructo o modelo conceptual, nos movemos en una dirección que es definir el concepto, y eso tiene que ver con describir la esencia o el significado del constructo, y en otra dirección que es la definición operacional, que tiene que ver con generar las operaciones que van a permitir identificar los atributos. Cuando el atributo lo hemos logrado identificar, que son las propiedades o las diferencias que logramos apreciar dentro del concepto, ese atributo tiene que poder ser medido. Y para poder ser medido, normalmente lo estructuramos como variables o categorías, que éstas tienen la posibilidad de permitir, a través de agruparlas en clases, el poder asignarles números. Este proceso es el de operacionalización. Este es el que desarrolló Carnap, que mejoró Wittgenstein y con el que terminó trabajando Popper. En la práctica, eso opera de esta manera. Lo primero que hacemos es identificar qué vamos a medir, la definición teórico-conceptual. En segundo paso, cuáles son los procedimientos para lograr identificar este atributo, una definición operacional o instrumental, y en la tercera etapa, ¿cuáles son los números o categorías? ¿Cuál es el nivel de medición, la cosa empírica, el dato con el que se va a comportar o dentro del cual se va a mover nuestra variable? ¿Cómo nos acercamos metodológicamente a ello? Cuando nos encontramos con esa situación, el procedimiento de operacionalización se mueve de la siguiente manera. La variable requiere ser rastreada para producir datos con instrumentos y con procedimientos de medición. Esos instrumentos y procedimientos de medición tienen que ser adecuados o tienen que ser consistentes con la variable. A esos le hemos asignado criterios o valores que también tienen que ser adecuados con un marco teórico o con un marco tecnológico de maquinarias o aparatos que nos arrojen valores consistentes, y eso tiene que ver con la validez. y los valores finales, el grado de certeza, el grado de delicadeza, los límites de detección de eso, tiene que ver con el grado de exactitud y precisión de nuestras mediciones. Si lo ponemos en términos prácticos, por ejemplo, respecto del dolor, instrumentos adecuados para medir, podemos aplicar la escala visual análoga, numérica del dolor, y clasificar, y sabemos que tiene el instrumento, tiene un rango, 5, 10, bla, bla, bla. ¿Cómo asignamos los valores? No tiene dolor, 0. Dolor leve, de 1 a 3. Dolor moderado, 7, 6, 4 a 4, 6. Y 7 o más, dolor intenso. ¿Y eso cómo lo vamos a aplicar o cuáles son los valores finales de clasificación? Con dolor, 3 categorías, sin dolor, otra categoría aparte. Exactitud, precisión, validez, consistencia en cada una de ellas. Otro ejemplo de características prácticas. Oh, se me perdieron las flechitas acá. Qué maldad. Bueno, asuman que hay 3 flechitas negras en la misma situación. Tuberculosis. Instrumento y procedimiento de medición, un examen seriado de 3 muestras de esputo. Lo vamos a tomar a primera hora de la mañana y vamos a ver qué pasa con eso en la medida en que eso se repite con 2 muestras más aplicando la técnica de Siel-Nissen. ¿Cómo vamos a analizar el esputo? ¿Tiene TBC o no tiene TBC? ¿La tiene? Está enfermo. ¿No la tiene? Está sano. Valores finales de la clasificación, sano o enfermo, presenta, no presenta. Si eso mismo lo llevamos al terreno de las actitudes, las actitudes tienen definiciones que parten en realidad en estricto rigor en 1936. Yo les estoy mostrando acá un pequeño fragmento desde el 75 al 90, pensando en un marco teórico. Desde lo que Grises nos proponía como un sistema dinámico de una representación que incluye el objeto como un elemento, una definición que prácticamente no dice nada, hasta la definición de Jones en que las actitudes comprenden el conjunto de las creencias y valores que el individuo adjudica a una clase específica de objetos, situaciones o personas, e indica que las creencias que implican pensamientos acerca de algo y valoraciones acerca de esto otro, se asocian emocionalmente al objeto respecto del cual la actitud se manifiesta. Si lo tratamos de operacionalizar eso un poquitito, la siguiente tarea, después de tener múltiples definiciones o conceptos de alcance medio, es llegar a optar por una definición en particular que se adecue, que nos permita movernos en esta línea de identificar instrumentos, apostar a validez y apostar a precisión, ¿cierto? Nos vamos a tener que quedar con una, ¿no? Alport, por ejemplo, en 1935 ya, decía algo que en ciencias sociales es un lugar común. Es más fácil hoy día medir las actitudes que definirlas, porque había muchísimos instrumentos para medirlas, la gran mayoría de ellos adecuados, es decir, tenían un excelente proceso de operacionalización, pero poder identificar de qué teoría partían, de cuáles definiciones conceptuales, era más difícil porque las definiciones eran múltiples y no necesariamente compatibles. Ojo que eso nos sigue pasando, y buena parte de las escalas de actitudes que usamos para medir las mismas cosas parten de definiciones teóricas y conceptuales distintas. Consensos, por ejemplo, el de Summers acá. Summers, que es la definición con la que nos vamos a quedar, nos dice que la actitud es una predisposición a responder a un objeto y no la conducta hacia ese objeto necesariamente, pero es persistente. No significa eso que sea inmutable. Puede cambiar, pero esa condición de cambio es lenta y la actitud tiene una dirección. Ya habíamos visto antes que por efecto de las definiciones, las actitudes tenían un componente conductual, tenían un componente cognitivo y un componente afectivo, que estaba instalado en las creencias, en el comportamiento y en lo que pensábamos sobre estos objetos. Summers nos agrega acá, ¿cierto?, que se pueden modificar, que no es necesario expresar la conducta para tener una actitud, pero que la actitud siempre tiene una dirección. Si eso lo consideramos ahora en términos un poquitito más ordenados, Rodríguez agrupa los componentes y dice que la actitud es una organización sensación duradera de creencias y cogniciones, ¿cierto? Ideas en general, que está dotada de una carga o un valor afectivo a favor o en contra de un cierto objeto y que nos predispone a un tipo de acción, pensamiento o afecto respecto de dicho objeto. Las actitudes son consideradas variables intercurrentes, es decir, se interponen o no en la presentación de un determinado comportamiento o una operante. Por ejemplo, tomar un medicamento o adherencia al tratamiento. Y al no ser observables directamente, se encuentran sujetas a inferencias que las hacen observables. Porque no nos podemos meter dentro de la cabeza de alguien y sacarle un par de redes neuronales e identificar las actitudes que puedan estar almacenadas ahí, si es que tuviéramos cómo. Este proceso lógico y metodológico nos va a tocar repetirlo cada vez que trabajemos con realidades conceptuales. Hay que partir de esto. ¿Qué compone el concepto? ¿Cuáles son las partes o dimensiones que tiene? En el caso de la actitud, y por eso lo pongo, porque es sencillo, es fácil, son estas tres. Un elemento conductual, un elemento afectivo y un elemento cognitivo. ¿Cómo las identificamos o medimos de manera unívoca cada componente? Fácil. Le preguntamos a la gente qué hace, le preguntamos qué piensa y le preguntamos qué siente. No es demasiado complicado. Solo las preguntas tienen que tener esa frase. ¿Qué piensa usted respecto de? ¿Qué siente usted respecto de? ¿Y cómo reacciona usted cuando? Si hemos logrado identificar eso, esos tres componentes, la pregunta ahora es, ¿cómo se relacionan para formar una actitud? ¿Cuánto pesa cada uno? ¿Y en qué momento la conducta aparece o no aparece respecto del objeto de actitud? Y viene la etapa de análisis lógico. Cómo la cognición se ve alterada por el afecto y cómo ambos derivan o no derivan en la emisión de una conducta. Esto lo pueden leer después, digamos, es el proceso fundamentalmente el que me interesa y es a la lámina siguiente a la que quiero llegar para mostrarles lo que es un modelo. Si consideramos esas tres situaciones en particular, lo que nos importa poder identificar son las funciones. ¿Cierto? Habíamos dicho que pensábamos, sentíamos y actuábamos sobre determinados objetos. ¿Para qué? ¿Para adaptarnos de alguna manera? ¿Participar socialmente y desarrollar identidad? ¿Los grupos tienden a compartir el mismo tipo de actitudes? ¿Son generalmente proclives al mismo tipo de fenómeno? ¿O más cercanamente proclives y rechazan el mismo tipo de fenómeno que otros grupos no relacionados? ¿Tienen una función de defensa del yo? ¿Este sesgo de confirmación del que tanto se ha hablado respecto del coronavirus y la interpretación de los datos, por ejemplo, es fruto de una actitud? ¿En ese sentido filtran las experiencias y los estímulos preservando esta imagen que tenemos de nosotros mismos? ¿Le permiten a uno tener la idea de que las cosas son relativamente estables? ¿Está todo relativamente bien? ¿Por qué? Porque veo las cosas más o menos de la misma forma. Sigo teniendo los mismos lentes puestos, así que el mundo es ordenado, es coherente y es como es siempre. O es alegre, o es triste, o es jodido, es capitalista, es cualquiera. Se mantiene dentro de ese escenario. Y tienen esta función expresiva de valores. En la medida en que yo digo, soy de la U, soy del Colo, se supone que eso define un conjunto de cosas respecto de mi identidad y demás, y todo eso está vinculado a comportamientos que son esperables o no son esperables de mí. Y a partir de eso los grupos, simplemente con un símbolo o un determinado slogan, se identifican y se aproximan o se separan. Si las tomamos desde ese punto de vista, las actitudes nos permiten predecir conductas y en eso son fantásticas y funcionan muy bien y nos gusta mucho usarlas en salud por eso. Nos permite identificar prejuicios y estereotipos Por ejemplo, hoy día es tremendamente relevante el aplicarse a profesionales de salud que trabajan atendiendo personas LGBT y poder identificar componentes de transfobia u homofobia que todavía están instalados en profesionales de la salud, ya sea para capacitarlos o para que no atiendan en particular a ese tipo de poblaciones. Nos permiten por lo mismo también evaluar y desarrollar identidad, ¿no? Si pensamos en el conjunto de los funcionarios del INC, vamos a evaluar las actitudes que tienen que ver con compromiso, con engagement, con motivación dentro de la institución y quiénes no. Quiénes se identifican y tienen al INC en su corazón y quiénes no. Inferir valores, creencias, etcétera. Rasgos de personalidad finalmente y de carácter. No directos, pero haciendo inferencias, ¿no? Saltos lógicos sustentables con evidencia. Y finalmente se plantean así. Si este núcleo es la actitud, y estos son sus componentes, el afecto, la conducta y la cognición, entre ellos hay relaciones específicas. Decíamos que el afecto y la cognición se afectan directamente. Que el afecto también afecta la conducta, la condiciona, y que lo que pensamos también tiene la capacidad de afectar nuestro comportamiento. Aquí hay correlaciones. Y estas correlaciones se pueden medir y están presentes y tienen peso. Y el valor de estas correlaciones en una determinada actitud, en una determinada persona, permite que se elicite o no el comportamiento hacia un objeto. Cuando mis estructuras conceptuales están bien formuladas al nivel de yo poder precisar qué es lo que está sucediendo entre ellas y cómo estas correlaciones o interrelaciones pesan, aquí estoy frente a un modelo conceptual en que lo metodológico y lo lógico adquirieron estructura dimensional o topológica. Cuando hablamos de un modelo, es de esto de lo que hablamos. Si no, son meramente descriptivos. Si yo no soy capaz de decir cómo cambia esto, cuando afecto esto o esto otro, o por qué pasó esto, si esta relación de acá estaba rara, no estoy frente a un modelo, no tiene esa capacidad, no tiene esa integralidad. Todo el conjunto de hipótesis y procedimientos que son necesarios, si se acuerdan en el monito, desde la teoría hasta el dato, no están completados dentro de esta área de investigación. Y esta área de investigación y conocimientos, al no tener modelos, está lleno de preguntas de investigación tremendamente fructíferas a explorar. Estos modelos son finalmente los que necesitamos para poder intervenir con control. El laboratorio en ese sentido tiene la gracia de aislarnos múltiples variables y permitirnos capturar los modelos de manera más esencial, más sencilla, despejando las variables intervinientes, porque si esto además lo medimos en el campo con todas las variables intervinientes del caso, se tiende a ser bastante complejo. Y ahí estamos con la entrada a las hipótesis. Entonces decíamos que el marco teórico, lo más amplio, es el marco de referencia. Todas las posibles relaciones de nuestro campo y fenómeno de estudio sobre el cual queremos instalar la pregunta. Relaciones bibliográficas, de datos, conceptos, con teoría y con lo último que se está haciendo en el área. Si tenemos estructuras teóricas que den cuenta de lo que nos interesa indagar en la investigación, estructuramos un marco teórico. Si no hay teorías fuertes, relacionadas o de oposición, compitiendo por explicar, lo que hacemos es meternos en... apenas termino esta frase, por eso paré con lo de las hipótesis, estoy haciendo un raconto acá, y no, nos damos un receso. Si no tenemos estas teorías fuertes imbricadas en el proceso, sí podemos tener en cambio conceptos. Por ejemplo, las actitudes como teoría de alcance medio se instalan bajo el conjunto de las teorías del comportamiento social, de lo prosocial o de lo antisocial, ya sea de Seligman o de Weber, por ejemplo. No, esta está por debajo. Si a mí ni Seligman ni Weber me interesan, yo puedo tomar el concepto de actitud y empezar a trabajar desde ahí y elaborar un marco conceptual. O si no lo tengo, y al contrario, tengo un conjunto de factores de riesgo, sé que son factores de riesgo porque todos cargan en una estructura de correlación. ¿Por qué cargan? No tengo idea por qué cargan. ¿Cuáles cargan antes que otros después? Chuta, cambian. Ok, es un marco conceptual, sin modelos, pero es un marco conceptual. ¿Puedo intentar construir modelos? Por supuesto que puedo intentar construir modelos, pero hay que validarlos en el tiempo y todo lo demás. Y al final, lo que siempre voy a tener que incorporar es un, por breve que sea, estado del arte. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está investigando? ¿Y cuáles son los últimos datos producidos en el área en que yo estoy intentando instalar mi pregunta de investigación? Una pregunta de investigación que ya veíamos que tenía que ser clara, precisa, no valorativa, estar entre o partiendo desde mi disciplina y atravesando muchas otras, que tenía que referirse idealmente a objetos de complejidad similar o análogos, y que teníamos que poder estructurar conceptual y lógicamente de manera lo más simple y sencilla posible para que fuera precisa y orientara esta búsqueda del marco teórico o marco conceptual o estado del arte, porque si no, nos podíamos volver locos en la cantidad de información que hoy día se produce y con la que vamos a tener que lidiar. Eso hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta o comentario que hacer antes de que hagamos un breve receso y luego entramos a las hipótesis y a los objetivos.